estás. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa.
Mira, casi que lo estoy logrando. Estoy llegando al tono de Alaska, Tete. Mira, y cuando lo consiga, me voy a hacer un remix de esta canción.
No, pero por favor, cuenta conmigo para eso.
Dios, ¿te imaginas?
Me encantaría.
Y ponemos a un señor que yo conozco, que se llama Urbano, haciendo de Mario Baker, y se le ponemos
estaría
un pelucón.
Estaría fantástico.
Le ponemos un pelucón. Pues buenas, sí. Estamos aquí en Malhumoradas por la 103.4 de Quad FM. Tete, ¿qué tal la semana?
Bueno, pues bien, así pues con la tele apagada y esas cosas.
¿Con drama o sin drama?
No, yo he pasado de dramas. He dejado la tele apagada y digo, pues mira, no me quiero enterar de lo que está pasando ahí fuera.
Ay, Dios. Tete.
Bueno, sí, me he enterado de una cosa que me ha puesto muy contenta y que vamos a comentar ahora en
¿sí?
un segundo.
¿Tú sí. contenta?
Sí.
Qué cosa, qué sí. cosa.
Pues
no sé.
No sé si te acuerdas de que hubo unas jornadas de trabajo sexual aquí
la
en
La
Coruña.
Las putillas esas, ¿no?
Sí, que se lió parda.
No sé, porque me confundo, no sé si llamarle putas, prostitutas, trabajadoras sexuales, estas cosas.
Lo que sea, con todo el respeto del mundo.
Yo respeto poco, pero venga, va. Pero no por nada, pues porque yo el respeto no me dieron. Cuando fui a la cola del respeto había poco, y entonces el que tengo, pues lo tengo ahí.
Te quedaban las sobras ahí.
Sí.
Bueno, no pasa nada. Es suficiente, yo creo que es suficiente. Que digo yo, que resulta que nuestra querida María, que estuvo aquí con nosotras, nuestra malhumorada María, la lió pardísima.
Y sí,
ella ni se imaginaba hasta qué punto
las
la iba a
liar. Las paredes de sociología resuenan. ¡María!
Tú fíjate si la ha liado, que hasta se han juntado 20 universidades de toda España a partir de ese debate tan grande que se creó aquí en A Coruña de si había que permitir o no había que permitir un debate sobre trabajo sexual en la universidad. Se han llegado a juntar 20 universidades, fíjate si tenía razón María, para hacer jornadas de trabajo sexual que empezaron esta semana, y de hecho hubo una en Coruña ayer en la Facultad de Derecho con el lema de libertad de expresión en torno al debate del trabajo sexual.
Mamacita.
Y la verdad es que, digo,
pues yo conozco más de una persona que se tiene que dar dando con la cabeza en la pared.
En todos lados. En todos lados. Pero vamos, que a mí yo digo, bueno, pues por lo menos, mira, la pobre mujer lo pasó fatal y nosotras fuimos testigo, además, de lo mal que lo pasó. Pero por lo menos ha servido no solo para que la gente, pues, digamos, tengamos otro punto de vista, ¿no? O tengamos todos los puntos de vista que tenemos que tener para luego opinar, sino que además ha llegado al punto de unir a 20 universidades españolas para hacer estas jornadas. Me parece maravilloso.
No, y sobre todo aclarar, porque luego hay confusiones cuando uno comienza a hablar de este tipo de temas. Yo en lo particular no estoy ni a favor ni en contra de las personas que ejercen la prostitución de manera libre y voluntaria, que creo que las existen. Serán pocas, poquísimas, será una, porque María, por ejemplo, ha dicho que ella ha ejercido el trabajo de asistente sexual de manera voluntaria, sí. Pues entonces yo no soy quien para dudar de ella, yo uh-huh. le creo, no creo una persona adulta que decide ejercerlo, y que estoy totalmente en contra de las personas que son prostituidas en contra de su voluntad. Por y supuesto. Aún así, creo que todas, tanto las que son prostituidas como las que se prostituyen de manera voluntaria, se les debe garantizar sus derechos de salud, sus derechos como personas que son ciudadanas de pleno derecho en esta comunidad. Y Tete, tenemos invitada.
Tenemos una pedazo de invitada, vamos, que es la otra noticia buena de esta semana.
Ella no lo sabe, bueno, sí, ella sí ya sabe, pero yo le hago ojitos a ella, ella
sí.
Sabe que le queremos.
No, pues como lo hagas ojitos, yo ya me voy a poner celosa, a ver qué va a ser esto. Charo,
sí,
buenas
ya.
noches.
Buenas noches, a mí me va a costar haceros ojitos a las dos, una para cada lado, pero os lo
tú
hago,
mira para el micro, mujer, mira para el micro, mira para el micro como si no hubiera un mañana.
Pero
Charo
hago.
López, amor, la tenemos hoy aquí porque nos va a hablar de un tema muy interesante, ya hemos hablado en una ocasión un ratito en un programa que estuviste con nosotras.
Correcto.
Sobre constelaciones familiares, coaching sistémico, Y hoy pues vamos a profundizar un poquito más.
O sea que hoy el programa va de comeflorismo.
Bueno,
sí.
Para eso te hemos traído a ti hoy aquí.
Sí, no, yo voy a hacer la parte para consciente.
Para que sea el contrapunto. Porque entre Charo y yo, pues me parece que no vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a estar muy, muy, muy de acuerdo con todo lo que digamos.
Está en su salsa, señorita.
Hoy sí. Hoy sí.
Ay, estamos en nuestra salsa.
Sí, sí, no, no, si ya las veo encantadas. Esto era un plan, esto era un plan. Ustedes quedaron antes y van a quedar después, ya lo estoy viendo yo.
Yo sí tiene una parte importante y también, que yo sí participo cuando celebramos las jornadas de la Asociación Española de Constelaciones Familiares en La Coruña. Yo sí vino y participó en el vídeo.
Sí,
en el vídeo de presentación.
Dura,
mira, yo tengo una reputación que cuidar,
¿eh? Al final es una Come Flowers más. Está claro. Charo, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotras.
Nos tienes que contar un montón de cosas que están pasando muy interesantes sobre este tema en A Coruña. Estáis trayendo a gente muy potente.
Sí, de eso se trata, de traer calidad, sí. Mucha calidad.
Claro, porque el problema que tenemos, y yo ya me incluyo porque sabes que yo estoy metida también en
el ajo.
El problema que tenemos con este tipo de terapias, de dinámicas, llámale como quieras, es que hay mucho vendemoto por ahí, hay mucho vendehumo, y nos perjudica evidentemente a los que queremos realmente hacer un buen trabajo y un trabajo serio.
Bueno, esto está muy claro que es así, ¿no? Pero bueno, lo podemos llevar a nuestro campo como lo podemos llevar a cualquier otro campo profesional,
sí, es verdad,
¿no?
Es verdad.
Yo muchas veces digo algo tan sencillo como cuando vas a la carnicería, ¿no? Y te corta el carnicero el filete del derecho o te lo corta del revés. Entonces, cuando está bien cortado, la carne es blandita, es fácil de masticar,
¿cierto?
Es fácil de comérsela, tragársela, pero cuando el filete no está cortado en el sentido adecuado, sí, pues no hay quien se lo trague.
Que te digo una cosa, hablando de filetes, incluso los que cortan bien el filete en España, a mí me dijo una psicoterapeuta argentina que tuve buenísima, que era más maja que las pesetas la tía, que cortamos la carne fatal. Incluso los que dicen que la cortan bien.
Pero ¿sabes qué pasa?
¿De dónde era ella? ¿Sería Argentina?
Es Argentina.
Ah, claro. Ahí tenemos una pelea. ¿Quiénes hacemos mejor la carne?
No, si los gallegos, los uruguayos son los que cortan mejor la carne. Es que también el corte de la carne es algo cultural.
Y es todo, por lo visto. Es una pasada, ¿eh? O sea,
el corte de la carne es totalmente cultural.
Es un arte.
Porque yo me sorprendí muchísimo aquí de la forma que tienen de tratar la carne, no para mal, simplemente que es totalmente distinto a lo que yo tengo acostumbrado de ver cómo se trocea el pollo, cómo se trocea la carne, porque aquí, por ejemplo, y nos estamos yendo de madre de las
sí, pero viene siendo lo mismo,
efectivamente.
Es lo mismo,
es una metáfora.
El cerdo no se concibe sin la piel y sin el hueso,
claro.
No se deshuesa. En mi país no se deshuesa. Y la carne de cerdo, porque es tenemos todas las carnes en común, pero la carne de vaca es la de mayor consumo también. Y es todo con hueso. La carne tiene que tener su huesito y totalmente desangrada. Sin embargo, aquí lo que más valor tiene, o lo que más se utiliza, o lo que más popular es la carne sin filete y sin la piel del cerdo. Cositas.
Sí, es lo que tú dices, es un tema cultural. Y de eso se trata casi todas las cosas,
claro.
Culturales, y lo que a lo mejor aquí es diferente que en el otro lado, no quiere decir que aquí esté mejor hecho que en el otro lado,
claro.
Sino que en cada lugar tenemos nuestras raíces, la manera en que se ha vivido durante tantísimos años, y entonces cada uno tiene sus costumbres, y hay veces
claro.
Que incluso las costumbres no sabemos ni por qué lo hacemos, porque viene de tan atrás,
sí, es verdad.
Que ya no se sabe ni por qué a veces se hacen ciertos gestos que ya no vienen ni a cuento, ¿no?
Sí.
Pero que se siguen haciendo, entonces tiene que ver siempre con lo cultural,
claro.
¿No? Nosotros, aparte de ser un cuerpo físico, ¿no? Con una mente, con una emoción, sí, también hay esa parte cultural que está en nosotros, y esa parte pues nos influye un montón, ¿no?
Sí.
Y aparte ya no solamente esa parte cultural que también, sino además en qué época de esa cultura yo vivo, porque no es lo mismo una persona que ha sido adolescente en la época de Franco que una persona que es adolescente hoy en día, no tiene nada que ver. Los valores son completamente diferentes, siendo una misma cultura,
sí.
Pero siempre está en evolución.
Porque la cultura tiene que evolucionar, aparte
esto
se mezcla una con otra,
esto
aparte
es.
Lo que hay que entender también es que de alguna manera, aunque existe una gran cultura colectiva de una X comunidad, luego cada persona es una cultura en sí misma. Sí, o sea, correcto. No es lo mismo, nunca va a ser igual la forma que tiene Tete de hacer el café en su casa que tengo yo de hacer el café en la mía. Claro. Aunque compremos el mismo café en el mismo supermercado.
Uh-huh. Y a través de las constelaciones, de alguna manera, intentamos mirar todas esas partes
mira
que tenemos.
Mira qué sutil. Mira.
Pero metió la tuya.
No me los ha colado sutil ahí.
Claro, porque
nosotros que nos queríamos desviar del tema.
Está esta parte personal,
sí,
¿no?
Está claro.
Está el transgeneracional, el intrageneracional, intergeneracional también. Entonces, bueno, somos las partes de un todo, ¿no? Como
un
se
sistema,
titula
está
el,
claro.
el taller que vamos a hacer ahora en noviembre con Miguel, ¿no? Las partes y el todo, cuán importantes son cada parte de ese todo, porque
claro.
Para que sea un todo hace falta que todas esas partes estén ahí.
Claro, y que sean conscientes de que están.
Bueno, a veces no son muy conscientes, pero están.
Sí, ahí está, ese es el problema. Bueno, hoy tenemos un ¿Yo sí, todo bien?
Sí, todo vale. Bien.
Perdón.
Estoy aquí constelando.
Vale. Hoy tenemos una selección musical que nos ofreció Charo, muy buena. Y es más, y creo que tenemos incluso una canción que probablemente no ha salido todavía.
Primicia. Tenemos una primicia, un regalo que nos hicieron en este taller que hicimos en septiembre, porque ahora en noviembre hemos organizado un seminario de dos ciclos, de dos módulos,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Entonces, en este primero que se hizo en septiembre, tuvimos el regalo, tuvimos un gran músico de aquí, gallego,
¿sí?
Pablo Bicho, uh-huh. Y entonces, en el cierre del taller, nos dedicó una canción y yo le he pedido permiso para poder compartir, ya que me decíais, bueno, a ver qué canciones y
sí.
Tal, y me pareció muy entrañable esa canción de palabritas de amor, ¿no? Para traerla aquí también, ¿no? Entonces, bueno, si es una primicia, es un regalo.
Claro, o sea, es un regalazo y yo creo que es fantástico que empecemos por ahí. ¿Qué te parece?
Sí, dame un momentito porque tengo que buscar la canción. Me dijiste que era Palabritas de Amor.
Correcto.
Sí,
y así se llama.
Uh-huh.
Pues no la encuentro.
Ah. ¿Y en algún sitio pone Pablo Bicho? ¿Puede ser?
No.
Oh my God.
Ay, Dios mío. Dale a la lengua que yo la busco ahora mismo.
O ponemos otra, empezamos por otra.
Empezamos por otra. Cualquiera
Venga.
De las tres canciones que escogí me parecieron interesantes. Otra de las canciones también se puso en el taller, es una canción que nos trajo Miguel Esquiavo, que nos puso el último día para abrir el taller el domingo y para luego también cerrarlo. Y también es una canción muy bonita que me apetecía también traer para volver a ir a ese momento, ¿no?
Uh-huh.
Ese momento del taller donde, bueno, fue todo fantástico, estuvimos 30 personas y nos conectó mucho a todos esta canción también, ¿no?
¿Y luego cuál es también, el título de esta?
Esta es sin... Ahora sí que me vas a pillar a mí.
La que no es de Drexler.
Correcto, y la tercera es una de Drexler. Porque en el texto de la canción, pues, habla...
Todo se transforma.
Esa es la de Drexler.
Esa es la de Drexler.
Sí,
pero,
sí.
A ver, para ilustrar a las personas, a las miles de personas que ahora están preocupadas por la canción de Pablo Bicho, a quien le mando un besote grandísimo, porque la verdad es que es una persona fenomenal. Nosotros tenemos un sistema súper informatizado y la canción de Pablo no la encuentro.
Estoy, ya me ves cómo estoy, compi.
Sí, disgustado, estamos
abriendo
disgustado.
Esto para ver qué ha pasado.
Pero vamos a hacer una cosa. Aquí también tengo Sin Principio, ¿puede ser? Pues vamos a comenzar con Todo se transforma, si les parece. Vamos
parece
a la pausa,
sí.
Resolvemos este embolado y seguimos con las cuestiones.
Es mejor.
Es muy sistémica esa canción
pues
también.
Pues venga, a por ella.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería.
día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Cada uno da lo que recibe. Qué canción tan bonita. Seguimos buscando la canción perdida de Pablo Bicho. Pero no pasa nada, ¿eh?
Venga, que venga a cantarosla en directo.
Que ya lo invitamos a Pablo que venga y que nos los cante en directo.
Olé, sí, pero olé. Es una cosa muy extraña. Compis de Quack, socorro.
Por favor, el que nos robó la canción que aparezca, ¿eh?
Claro, es que lo extraño es que en un ordenador aparezca y en el otro no. Eso es una cosa muy rara. Pero bueno, en fin, Charo, todo se transforma.
Todo se transforma, qué bonita esta canción de Drexler, ¿verdad? Me apeteció escoger esta canción pues por lo que dice, ¿no? De cada uno da lo que recibe, ¿no?
Y luego recibe lo que da.
Y luego recibe lo que da, qué bonito, ¿no? Yo hay algo que he aprendido.
Es bonito y aparentemente justo.
Bueno, yo te voy a comentar algo que he aprendido hace poquito con Miguel, ¿sí? Y cuando uno da y el otro recibe, solo recibe. Pero cuando uno da y el otro toma, hay un movimiento por parte del otro que tiene que hacer ese esfuerzo de tomar.
Claro. Y en esto consiste una constelación.
Y en esto consiste.
Cuéntanos un poquito, Charo, porque claro, antes a alguien le dije que íbamos a hablar de constelaciones y me preguntó si íbamos a hablar de planetas y de estrellas, estas cosas.
Bueno, esto...
Sí, porque yo me hago como que sé, pero yo no tengo ni idea de lo que es una constelación, ¿eh?
No tiene nada que ver. Bueno, sí, si se llama así es porque tiene que ver en realidad.
Bueno, se llama así por una traducción que se hizo de una manera que está bien hecho, pero... y de hecho se ha discutido este año el tema de si son constelaciones familiares o configuraciones. Sí, porque realmente la traducción correcta y apropiada sería configuraciones, porque tú estás configurando ahí tu propio sistema familiar. Pero la que dio la que hizo esa traducción, Silvia Kabelka, que lleva muchísimos años también en el campo de las constelaciones familiares, entendió que constelaciones era una buena manera y ya lleva 20 años en el mercado como Constelaciones, y cambiarle ahora el nombre pues como que era un poco... Bueno,
igual confundir también un poco, ¿no? Porque yo hace muchísimos años también que estoy, ya sabes, en contacto con las constelaciones, y es verdad que, por ejemplo, cuando yo hice una constelación por primera vez, hará pues, tranquilamente 15 años, ni Dios sabía lo que eran.
Correcto.
Y ahora mismo ya hay mucha gente que saben, entonces sería pues, como un paso hacia atrás, yo creo, ¿no? En cuanto al conocimiento, me refiero, del público en general.
Más que nada, a lo mejor liar un poco ya es bastante complicado con el tema constelaciones a veces, como para luego empezar a liar que si constelaciones, que si configuraciones. Bueno, nos hemos quedado con el nombre que se tomó desde el origen, que son constelaciones familiares y sistémicas. Le hemos añadido el nombre de sistémico, que ya estaba también, pero se acaba de apostillar porque es importante. Es un trabajo con los sistemas, el sistema familiar, el sistema de tu trabajo, tu sistema... Tu cuerpo es un propio sistema, ¿no? El sistema escolar. Hay tantos sistemas en el que nos movemos, y las constelaciones, al final, de lo que están hablando son de las relaciones.
Claro.
Esto habla de las relaciones humanas, cómo me relaciono con el otro, ¿sí? Y aprendo a relacionarme con el otro en mi primer sistema, en el sistema de origen, el sistema en el que yo me crío. Y desde ahí es cómo voy a mantener mis relaciones con los demás. Cuando luego voy al cole, ¿no? Las primeras relaciones sociales que tenemos. Después ahí también hacemos nuestro grupito de amigos, luego pues de ahí salimos, vamos a la universidad, hacemos otro grupo diferente de amigos, luego entramos en un trabajo, también es otro sistema diferente, ¿no? Y lo bueno de las constelaciones familiares es que, como tiene que ver con las relaciones humanas, pues lo podemos llevar a todos los campos. No es algo, es algo que una vez que te lo pones, ya lo llevas incorporado, ¿no?
Claro.
Es algo que luego no puedes sacar. Y las constelaciones solamente nos hablan de orden, de un orden en la familia, de un orden en mi sistema, de un orden interior, de poder estar en orden. Cuanto más en orden estoy, más fácil me es caminar por la vida.
¿Por qué es tan necesario el orden?
Pues porque primero está el 1 y luego llegó el 2. Y después del 2 vino el 3.
Es cierto.
Y cuando el 3 quiere ponerse en el lugar del 1... pues como que no cabe, porque el 3 es un poquito más gordo que el 1, que es más finito.
Y esto es muy habitual en las familias. Hay muchas hijas que cogen el papel de madres, hay muchas hermanas que cogen el papel de padres incluso, y todo este tipo de caos que se puede llegar a generar. Eso luego nos influye a nosotras e incluso a todas las generaciones venideras.
Sí, claro, pero influye a las generaciones venideras porque hay algo que se quedó sin mirar. Cuando yo no estoy ocupando el lugar que me toca y ocupo un lugar que no me corresponde, es que estoy en los zapatos de otro.
Claro.
Entonces, bueno, va un poco desde ahí, ¿no? Desde el poder darme cuenta que no estoy usando mis zapatos, sino que me he colocado los zapatos de mi madre.
Y en ese caso que dices tú, que cuando ocupas los zapatos del otro, ¿quién ocupa los tuyos?
Tú también.
Estás en ese momento...
Pluriempleo.
Tú también. Tú también, sí. Generalmente estamos en los zapatos de otro cuando esa persona que forma parte de nuestro sistema no tiene un lugar. Entonces digamos que yo me pongo esos zapatos para poder darle un lugar. Esos zapatos pueden ser una emoción, esos zapatos pueden ser una costumbre, esos zapatos pueden ser algo que nos recuerda a esa otra persona que ya no está, y que además no se le hizo un lugar. Y no se le hace un lugar, pues a veces en la familia, pues cuando tenemos hijos y a lo mejor perdemos uno, ¿no? Y tengo un primer hijo que no llega a nacer, luego tengo otro hijo y este, digo, es mi primero. Pero el primero fue el primero, este es el segundo. El primero que nace, sí, pero es mi segundo hijo, ¿no? A partir de ahí ya estarían descolocados.
Claro.
¿Qué ocurre cuando yo le doy un lugar y traigo a la presencia a esa persona que no se le ha dado lugar? Que ya no tengo que ocupar ese lugar. Y el tema de las generaciones tiene que ver un poco con esas improntas que quedan. Y si a mi abuela, que perdió no solo uno, sino que perdió los 4 primeros, porque era época difícil, época de guerra, época donde morían los niños, época de hambre... Y luego nació el 5º y nació un 6º y un 7º, pero los 4 primeros no nacieron. es el dolor de la abuela lo que se va a transmitir, porque al igual que heredamos el color de ojos, el color de la piel, la forma de las manos o de los pies, pues también heredamos esas emociones. Mira qué alegre es, como su abuela, ¿no? Mm. O estés tan enfadado siempre como su tío. No sé, cosas que se me ocurren,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero porque son improntas que quedaron ahí. Es un dolor que vivió la abuela muy profundo y ese dolor marcó y no fue mirado, no se le dio un lugar. Claro. No se miró a la abuela con esa dignidad. A lo mejor no tuvo tiempo de hacer ese luto por esos hijos que se fueron perdiendo por el camino.
Probablemente, claro. Estaba más ocupada.
Entonces a lo mejor llega una nieta que porta este dolor y no sabe qué le ocurre, pero tiene un dolor profundo.
Incluso sin haber conocido a su abuela.
Uh-huh. Incluso puede que ese dolor la lleve a no ser capaz de engendrar hijos. Porque lo que ella tiene grabada en ese inconsciente, en esa genética, es que los hijos pueden morir y eso nos puede traer dolor. Y entonces a lo mejor esa nieta no es capaz de quedarse embarazada. Y a lo mejor viene un trabajo de estos, se da cuenta que ese dolor es de la abuela, de esa pérdida de la abuela, puede mirar a su abuela con toda la dignidad y darse cuenta que a pesar de esos 4 hijos que se perdieron y a pesar de todo ese dolor, luego llegó un hijo más y luego llegó otro y la vida pudo continuar. Y esos hijos tuvieron más hijos y de ahí nace la nieta. Y si la nieta es capaz de poder mirar a toda esa vida que sí se mantuvo, uh-huh, y poder mirar con dignidad a esa abuela, es fácil que esa nieta en poco se quede embarazada.
Sí.
Porque suelta ese dolor que no era de ella,
sí,
que no le correspondía.
A mí lo que me alucina, porque es que es esa la palabra, me alucina de las constelaciones, es que realmente sales de allí con cosas solucionadas.
Sales de con cosas solucionadas, pero porque uno hace comprensiones.
Claro.
Uno hace comprensiones. Claro. Sí. Miguel siempre dice, y aparte Miguel es médico, ¿no? Uh-huh. Él habla de que la constelación es un procedimiento como una radiografía. Sí, es una radiografía donde tú ves lo que hay detrás. Pero a partir de ahí, el tratamiento se lo lleva a una casa. Es verdad que hay momentos donde uno llega a una constelación, hace su trabajo y sale de allí y todo es diferente.
Claro.
Sí, pero es por la comprensión que yo he hecho. Y hay veces que tarda un poquito más en verse los resultados, pero desde luego la persona ya no es la misma.
Claro.
Ya no se relaciona de la misma manera. Y cuando yo ya sé, ya no puedo ser inocente. Y al ya no poder ser inocente, tengo que hacerme responsable de lo mío, de lo que me toca.
Entonces, si la pregunta es, ¿para qué sirve una constelación? ¿Tú cómo lo definirías?
¿Para qué sirve una constelación? Sirve para muchas cosas. Yo diría sobre todo para tomar la fuerza, para sentirse completo. Uh-huh. Porque realmente lo que todos tenemos en común es que todos somos hijos de un papá y de una mamá.
Sí.
Se trata de cómo yo soy hijo. Entonces, si hay algo todavía con mis papás que no lo tengo terminado de mirar, de asentar, porque aún estoy en el reclamo, porque aún estoy ahí esperando a que me den algo que ya no me van a dar, porque ya me han dado todo, me han dado la vida, ¿no? Con las constelaciones te ayuda a poder sentir que detrás de ti tienes un papá y tienes una mamá que te sostienen para poder salir con fuerza a la vida. Si yo los tengo a los dos, me siento completa y salgo a la vida con fuerza. Si me falta mi papá, es como si me faltase una pierna. Yo voy caminando igual por la vida, pero voy cojo.
Sí.
Cuando me falta mi papá y me falta mi mamá, también voy por la vida, pero voy arrastrándome. Pero yo voy a donde haga falta.
Sí.
Pero es mucho más cansino ir arrastrándose que ir con dignidad, ¿no?
Bueno, ahora supongo que habrá personas que a lo mejor nos estén escuchando y se puedan preguntar o puedan pensar, vale, pero que mi padre era un cabrón, yo no quiero pensar que es esa persona la que me tiene que sostener, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero bueno, también es una manera de decirlo. Esto no quiere decir que con mi padre, que tengo una mala relación, luego vaya a ir a visitarlo y decirle, papá, es que acabo de hacer una constelación.
Copas,
y ahora, no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con el darle un lugar en mi corazón y darme cuenta que mi vida viene de él.
¿Qué tiene que ver una constelación con el perdón, Charo?
Con el perdón, la palabra perdón no me gusta nada. Y te voy a decir por qué.
Venga.
Porque cuando hablamos de perdonar, si yo te tengo que perdonar a ti, Estela, yo me tengo que poner por encima, me pongo una posición superior a ti, uh-huh. y desde ahí decido si te perdono o no te perdono. Okay. Y tú te has quedado chiquitita esperando mi perdón. Pero si yo te miro a los ojos y te digo lo siento porque metí la pata, ¿sí? Lo digo desde igual a igual. Uh-huh. Y ahora ya eres tú la que decides si tomas las disculpas o no. Uh-huh. Pero ni tú te has puesto por debajo ni yo me he puesto por arriba. Por eso el perdón es una palabra que a mí no me termina de convencer.
Uh-huh. ¿Por cuál la sustituirías?
Por un disculpa, por un lo siento.
Vale.
Por disculpar a esa persona, porque puedo entender que en ese momento, bueno, pues la vida, somos humanos todos. Y el que no es humano es que es marciano, ¿no?
Pero aquí me encanta. El que no es humano es marciano, me la apunto.
¿Quién no la caga?
Ya.
Perdón por la palabra.
No, pero si yo he dicho una peor.
Es así, me refiero, todos somos humanos y un día te caes y al día siguiente te levantas.
Vale, pues venga, reformulo la pregunta. ¿Qué tiene que ver una constelación con la capacidad de disculpar o de entender, comprender lo que pudo habernos hecho daño de nuestra familia, de nuestro entorno?
Yo hablaría de comprensión.
De comprensión.
Yo hablaría de comprensión. Cuando yo hago una comprensión, uh-huh. y me doy cuenta de que pues o mi papá no estaba disponible o mi mamá no estaba disponible. Yo, por ejemplo, ¿no? que siempre digo, yo soy adoptada. Mi mamá no estaba disponible en ese momento para cuidarme.
Sí.
Y a mi papá no lo conozco. Entonces, claro, al no conocer a mi papá, no puedo decir que no forme parte de mí.
Claro.
Entonces, cuanto más yo pueda mirar en mi interior hacia mi papá,
sí.
más fuerza me da. Porque aunque no lo conozca, él está en mí. Y yo claro. vengo de él. Sus genes... Porque al final es genética, es epigenética. No hablamos de nada raro ni de nada no. extraño. Estos son las relaciones del día a día, algo muy biológico. Como, entonces, cuando yo me doy cuenta y hago esa comprensión de que por lo que fuese de las circunstancias de su vida, ellos no estaban disponibles para cuidarme, yo descanso.
Claro, te descargas. ¿Sabes?
A mí toda la vida me dijeron que a mí mi mamá no me crió porque no me quería. Es lo que se decía a los niños adoptados de chiquititos. No, es que no te quería. No, es que me quería muchísimo. Y cuando una mamá hace algo así, es que te quiere muchísimo. Y cuando hay historias de relaciones difíciles, también es muy difícil poder decir. Pero sí es verdad que si yo puedo mirar a mi papá y aunque no entienda... Puedo mirarlo y decirle, sí, de ahí vengo también.
Claro.
De ahí vengo también. Esto me da una fuerza. Y lo que no quiere decir es que yo tenga que ir a estar con él. Porque hay papás que uno tiene que tomar distancia para salvar
sí,
su vida.
Cierto.
Es así. Esto es lógica.
Pero entiendo que lo que quieres decir es que a pesar de esa distancia, a pesar de pues, por ejemplo, en tu caso, de no conocerlo, sí tienes como un poco la obligación o el deber de darles su lugar... Para tú poder avanzar tranquilamente y descargarte, ¿no? Descargarte de esa pena o de ese
Todos dolor. Somos mitad papá y mitad mamá, porque Cierto. Todos venimos de un óvulo y de un ovario. Yo muchas veces a la gente le digo, cuando no eres capaz de mirar a tu papá o a tu mamá, todavía, ¿sí? Imagínate simplemente un esperma y un óvulo y dales las gracias, porque la magia de la vida se hizo ahí.
Claro.
Es algo muy biológico y cuando yo estoy agradecida... con de dónde la vida me viene, la vida es agradecida conmigo. Da igual quién sea, cómo sea, pero hicieron lo necesario para que mi vida se hiciese. Y da igual lo que hay alrededor. La vida es lo que tiene peso y lo que vale. Al Claro. final es lo único que tenemos, es el regalo que nos dan nuestros padres y que no podemos devolver.
No.
Solo podemos honrarlos o bien pasando la vida o bien haciendo algo que esté al servicio de la vida y sobre todo mirarlos y decir gracias, porque a pesar de las circunstancias que fueran, yo estoy aquí y estoy claro. viva.
Claro. Bueno, volviendo un poco a esa primera vez, ¿no? en la que yo tuve la experiencia de vivir una constelación, yo confieso que el primer día estaba totalmente fuera de mí, es decir... Claro, de repente, yo estaba en una situación muy complicada, ¿no? a nivel emocional, Entonces, de repente, esta psicoterapeuta argentina de la que hablé antes, que por eso me estaba acordando de ella, fue la que me invitó a ir a una. Me dijo, vente el sábado por la tarde. No me dijo a qué. Vamos a hacer, me dijo, una terapia grupal. Y yo digo, bueno, pues venga, ya de perdidos al río, porque yo ya estaba, que bueno, lo típico, ¿no? Ya estaba buscando todo tipo de opciones para ver dónde realmente encontraba la cura, entre comillas, ¿no? Porque al final resultó que no necesitaba ninguna cura. Pero era eso lo que me decían que tenía que buscar. Y allí me fui. Y claro, sí que es verdad que ese primer día yo de repente vi a todas aquellas personas. Claro, yo las veía actuar. Uh-huh. Yo pensaba, están actuando. O sea,
yo te he de confesar que a mí me pasó lo mismo. Claro. Yo creo que nos pasa a todos, claro, los que vamos por primera vez a un taller. Claro.
Claro. O sea, yo llego a un punto que le dije a Isabel, le dije, vamos a ver, me estáis vacilando. O sea, con estas palabras y delante de todo el mundo. Porque no me podía creer lo que estaba. O sea, yo pensaba que ella le había contado mi vida a todo el mundo.
Sí, eso es
pues imagínate
lo espectacular que tienen las constelaciones.
Claro, porque estaban pasando cosas. La compi me está mirando con una cara.
No, es que tú vas a tener ahora que explicar en qué consiste y qué, sí, se toman mientras hacen esas constelaciones. Porque claro,
se toman decisiones.
Sí.
Muy importantes.
Sí. Y se hacen comprensiones.
Se hacen comprensiones, se toman decisiones en estado de sobriedad, imagino. Pero totalmente. ¿En qué consiste? ¿Cómo es el taller? Porque tú dices, un grupo de gente actuando. ¿Actuando sobre qué?
Claro, o sea, ahora que cuente Charo, ¿por qué tuvimos, tanto ella como yo y probablemente la mayoría de las personas, por qué tenemos esa sensación? Cuéntanos un poco en qué consiste una constelación.
Bueno, pues nos pasa a todos, sí que nos pasa a todos, porque...
¿Ves? Yo no voy.
Pues no sabes lo que te pierdes, yo sé.
Eso es.
El claro, asunto es
un café que... fuera cuando termine.
El asunto es que, bueno, cuando vamos a un taller en grupo de constelaciones, necesitamos que alguien se siente en la silla del cliente o del paciente. Yo les llamo clientes porque yo no soy médico.
Uh-huh. Yo les llamo impacientes.
Impacientes. para que se pueda trabajar. Entonces, lo que ocurre es que entre las personas que están, se le pide, según lo que nos cuenta la persona, el cliente, ¿no? Según lo que nos cuenta, nosotros le vamos a pedir que escoja cierto número de personas para representar tanto a alguien como a algo. Porque no tienen por qué ser solo personas, pueden ser emociones, pueden ser enfermedades, puede ser el trabajo, pueden ser muchas cosas lo que nos muestra, ¿sí? Entonces, cuando yo escojo a personas y las ubico y las coloco en el lugar de otros, ahí es donde, bueno, llega esto tan especial que ocurre en las constelaciones, y es que las personas empiezan a tomar las emociones de esto que están representando. Y entonces, claro, es lo que tú dices, de repente es como, oh, ¿cómo puede ser posible que ellos no saben que tengo un abuelo cojo y acabo de poner a alguien ahí haciendo de mi abuelo y resulta que el señor está cojeando?
Claro,
¿cómo puede ser posible?
Me estás vacilando porque eso es lo que pasó. En no, o sea, no me puedo creer que acabes de decir eso.
Bueno, esta es la magia también que tienes, ¿sabes?
No te puedo creer, tal cual, o sea, bueno, te lo juro, un abuelo cojo y una abuela asmática y estaban allí, una que no era capaz de respirar, la que estaba representando a mi abuela, y el hombre que se agarraba la pierna y yo pensaba, ¿pero qué es esto?
Bueno, pues esto que acaba de pasar es porque...
Increíble.
Esta es la información que está...
¡Qué fuerte!
Con esto trabajamos en las constelaciones, con la información, ¿no? Es más, sí, que información.
Es información que está ahí, que, o sea, está. No sabemos cómo, de qué manera la transmitimos, pero está ahí,
está,
se transmite.
Ahí. Sí, Rupert Sheldrake uh-huh, habla de esto, la teoría de los campos mórficos.
Charo, ¿cómo llegaste tú al tema de la constelación familiar?
Este
¿Cómo te diste cuenta que este era tu camino?
Pues mira, también es curioso. Yo vivía en Fuerteventura en aquel momento y me vine a Coruña a no sé qué, a algo, y estuve quedé con una de mis amigas y fuimos a El Bierzo, y ella quedó para comer con un amigo, para cenar, y yo conocí a ese chico en ese momento, y después de estar cenando, el tío me miró y me dice, ¿te puedo decir algo? Digo, sí. Me dice, tú vives muerta. Y yo me quedé como, ¿cómo? Y me dice, así tal cual. Y me dice, mira,
ligar, ¿no?
Me dice, tengo
un, porque no existía Tinder, ¿no?
Tengo un libro aquí en el coche que igual te apetece leer y te podría interesar. Le digo, claro, después de lo que me acabas de decir, chico, dame lo que sea, aunque sea un vaso de agua, porque me... Y me trajo este libro que era Reconocer lo que es, de Bert Hellinger. Fue el primer, bueno, en aquel momento era de lo primero que había en, de constelaciones familiares. Y cuando yo leí aquello, aquel libro, aquellas historias, hubo algo que encajó en mí.
Un clic ahí.
No entendía nada, pero aquello hizo clic.
Claro.
Y entonces me volví a Fuerteventura, estamos hablando del año 2002, y yo tenía aquel libro como oro en paño y lo miraba y lo leía, intentaba entender un poco más allá. Y de repente llegó una de mis amigas y me dijo, oye, Charo, tú que haces así cosas raras y tal, ¿cómo no te vienes conmigo? Es que viene un señor que hace unas cosas que se llaman constelaciones familiares. Y yo, ¿cómo? ¿Qué me dices? Aquí en Fuerteventura, ¿no? Y allí me fui por primera vez, recién casada, hacía 15 días que me había casado, embarazada de mis gemelos, bueno, pues nos estaba como de 4 meses, y ese fue el primer taller al que asistí, ¿no? Seguí sin entender nada y ya. Lo único que sé es que todo el rato me sacaban a hacer de representante de muertos, de un muerto, ¿no? Con el tiempo, cuando ya uno entra y empieza a estudiar y empieza a leer y ya luego me metí en la formación, empecé a formarme en el año 2007, 2008, terminé en el 2010, bueno, he seguido formándome, he hecho pedagogía sistémica, la diplomatura, el máster y demás, siempre voy, ahora llega Stefan Hausner, la semana que viene a Galicia, siempre estoy intentando, porque me aporta mucho. ¿Qué me aportó? Me aportó el darme cuenta de que vivía como un zombi, porque ahí donde siempre me habían dicho que mis papás son los que te crían, sí, los papás que te crían tienen una función fantástica, maravillosa, y es la función de cuidarte. Pero mi vida empieza antes, mi vida empieza en el momento en que yo soy engendrada. Y esos son mis papás de origen, los papás que me dan la vida.
Claro.
Entonces, ¿qué me pasó a mí con las constelaciones? Que me di cuenta que tenía unos papás que nunca había mirado. Y de pequeña sí que pensaba mucho en mi mamá, quién será mi mamá, pero tampoco tenía acceso.
Claro.
Entonces, yo iba coja. No, yo iba arrastrándome por la vida, iba como una zombi. ¿Para qué me ha ayudado? ¿Para qué me ha servido? Pues en el momento en que yo me he puesto a mi papá y a mamá detrás de mí, ¿sí? Porque tuve la suerte de conocer a mi madre, de repente todo ha ido encajando. Claro. Todo y sigue encajando. Hay piezas que siguen encajando, porque la vida está llena de altibajos, de circunstancias y de cosas, pero sé que ahora camino con las dos piernas. Con las dos piernas, una delante de otra.
Madre mía, menuda historia.
Si te parece, Charo, a la vuelta del ratito musical que vamos a poner ahora, nos acabas de contar en qué consiste una constelación. Que te he cortado con lo del abuelo cojo. Que me has dejado flipada.
Volvemos en breve con más de Manuel.
Venga, vamos allá.
Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor, mi ángel. Termine dando cuenta que sea solo un momento de esta historia. porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá.
Pues seguimos aquí desde la 103.4 de Quad FM con nuestra amiga Charo en Malhumoradas, hablando de constelaciones familiares. Bastante emotiva esta última parte del programa. La tengo aquí a las dos con los ojitos así brillositos. Porque estas chicas...
Es que ha sido muy fuerte lo de mi abuelo y ha venido mi abuela también de repente y ha sido todo como ¡guau! Los estuve aquí sentados en el programa.
Dale el micro. Bueno, Charo, estabas comentando, perdón, que, sí. Ay Dios, que me metí así.
Dale.
Eso, perdón, estaba comentándonos, Charo, cómo llega a su vida el tema de las constelaciones uh-huh. familiares y quedaba pendiente, bueno, que comentarnos.
¿De qué va esto?
¿De qué va?
Bueno, pues sí. Lo que es el procedimiento es lo que me estáis preguntando
sí.
ahora. Vale, bueno, pues. Comentaba eso, que alguien se tiene que sentar en la silla para que podamos trabajar. Hay una pregunta que también hace mucho la gente, si yo voy, ¿puedo constelar? No puedo, constelamos todos. Realmente
sí.
cuando hay un grupo, se trabaja, todo el mundo trabaja. Te sientes en la silla del cliente o no, porque seguramente te sacarán a hacer de representante o simplemente con estar sentado ya estás haciendo un montón de comprensiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que alguien se sienta, nos cuenta un poquito lo menos posible de aquello que quiere solucionar o quiere mirar, aquella dificultad que tiene en su día a día, y según lo que nos cuenta, pues le pedimos que escojan a personas para representar, ¿no? Uh-huh. A alguien o a algo.
Sí.
Entonces, pues una vez que la persona elige a esas personas y las ubica en el espacio, las coloca en el espacio, las personas empiezan, digamos que a sentir.
Sí.
A sentir aquello que pasó y que quedó en lo oculto. Entonces ahí se muestra esa dinámica que había, esa dinámica oculta, esa dinámica familiar, ¿no?
Sí.
Y al verlo, también a veces podemos dejar aquello que llevamos y que no es nuestro con aquel al quien sí le corresponde.
Sí.
Esa dignidad con aquella abuela de la que hablábamos antes, de poder dejarle su dignidad para
sí.
yo poder tomar mi vida, ¿no? Entonces trata un poco de dejar aquello que les corresponde, que es de ellos, y yo poder tomar la fuerza para mi vida. Pero sí es verdad que ahí es donde está lo espectacular en las constelaciones, que cómo puede ser posible que alguien que llega, que no me conoce, que no sabe nada de mí, que no sabe nada de mi historia, de repente se muestra ahí y a lo mejor estoy hablando y está representando a mi hija pequeña que se mete el dedo gordo en la boca y veo que
y
esa persona lo
sí,
hace,
sí.
¿no? O como lo que acaba de pasar
sí,
ahora.
Sí, increíble.
¿No? Que de repente,
sí.
pues eso, coincide
sí, sí,
que
sí.
esa primera constelación a la que tú vas, pues estaba ese abuelo cojo.
Sí.
¿no?
Sí,
esta
sí.
es la magia de traer la información, porque no dejamos de ser células.
Somos energía pura.
Células con un vacío y ahí está la información, ¿no? El ambiente está lleno de información y hoy en día además con la información que va por la wifi, ¿no? O sea, estamos llenos de ondas y pues funciona un poco como eso. ¿Cómo
sí.
funciona una radio? Pues no tengo ni idea de cómo puedo estar hablando aquí, me puede estar escuchando
cualquiera, en cualquier sitio.
En cualquier lugar
sí,
del mundo, ¿no? Pero es un poco eso, es un poco esa resonancia que hay, ¿no? ¿no?
Claro.
Es esa resonancia. Y bueno, tenemos la suerte de que ahora venga Miguel en noviembre, que de eso veníamos.
Viene Miguel Esquiavo, ya estuvo aquí con vosotros en septiembre, ¿verdad? Que yo no tuve la suerte de poder ir. Espero sí poder asistir a las jornadas de noviembre. Cuéntanos fechas, lugar, todo.
Bueno, pues mira, el evento lo estamos haciendo en el centro de María Blanco, que está en la calle Riazor. Es un centro precioso, fantástico y maravilloso. María es una mujer que cuida mucho el lugar. A mí me gustaba, quería que fuese allí y se pudo dar la posibilidad porque tenía las fechas y eso.
Sí.
Y bueno, como ya hemos dicho, este es el segundo, digamos, seminario. Es el 15, 16 y 17 de noviembre.
¿Sí?
Sería viernes por la tarde, de 4 a 8. El sábado es el día completo, de 10 a 2. Paramos un ratito para descansar y comer y retomamos a las 4 hasta las 8.
Uh-huh.
Y luego el domingo otra vez es de 10 a 2. Y ahí ya cerramos, ¿no? El título de este segundo seminario son las constelaciones familiares como herramienta para la vida.
Uh-huh.
Porque realmente esto es, ¿no? La constelación, pues, es un momento, es un espacio que se abre donde aflora la información, pero realmente lo que nos interesa son los órdenes del amor, que es la filosofía que cuando yo la integro y me la pongo y la llevo puesta, pues funciono de otra manera por la vida y me doy cuenta, pues, que si llego a mi trabajo y voy a un trabajo nueva y de repente pues soy la directora, porque llego a una escuelita infantil, imagínate, se me ocurre ahora, ¿no? Que llegas a una escuelita infantil y llego como directora, pero ya soy la última en llegar.
Claro.
Ahí hay un orden, porque quizás esa limpiadora, ¿sí? Que parece que tiene el cargo más bajito, pero es muy importante.
Bueno, igual lleva ahí toda la vida.
Ya no solamente porque lleve toda la vida, que sí, efectivamente, sí. Ella llegó antes, pero la labor de una limpiadora también es importantísima para que los niños puedan arrastrarse, jugar,
desde
chupar y demás, ¿no? Entonces, hay diferentes órdenes, hay un orden jerárquico y hay un orden de organización. Entonces, bueno, según a dónde lo enfoquemos o cómo lo miremos, pues siempre hay ese orden, ¿no? Entonces llego y no llego con la soberbia de sentirme la directora, ¿no? La más chachiguay que llego. Si yo llego a lo mejor como directora, pero puedo mirar a esa limpiadora, a esas maestras que estaban antes que yo y ver cómo ellas trabajan en la escuela y darles el lugar y ver la importancia de que ellas hicieran un lugar para mí también. Quizás entonces yo puedo ahí meter algo e innovar algo, ¿no?
Claro.
Pero siempre es el reconocimiento al anterior, porque gracias a lo anterior es que yo estoy aquí. Gracias a que el otro hizo un lugar es que yo estoy aquí, tanto en la familia como en un trabajo o allá donde vayamos, ¿no? Y es lo mismo que cuando voy a la cola del súper, si voy a la carnicería y la persona que está delante coge el número antes que yo y se lleva los chorizos que yo estaba deseando comprar para el caldo, pues me quedé sin chorizos.
Efectivamente. Sí, y es un ejemplo muy simple, pero está claro que en algunos casos y en algunos ámbitos de nuestra vida tenemos así de claro cuál es el orden y, sin embargo, en otros tan importantes como este, como que lo perdemos, ¿no? Lo dejamos como algo secundario cuando no es algo secundario.
No, es algo que es fundamental,
es fundamental
para la vida y para las relaciones con los demás. Es fundamental. Las raíces, la semilla primero tiene que echar la raíz para poder crecer hacia arriba.
Claro.
¿Sí? Y en esa pequeña semilla está toda la información,
claro.
La información de la semilla, de cómo será cuando sea árbol, de cómo va a desarrollarse para llegar a ser árbol, de cuando sea árbol, cómo van a ser esas semillas, esas florecitas que van a salir de la que luego saldrá un fruto. Y si yo planto un peral, me va a dar peras, no me puede dar naranjas, por mucho que me empeñen que esa sea una naranja. Va a ser una pera toda la vida.
O sea, cierto.
Esto es así. Y pasa muchas veces, por ejemplo, cuando con los hijos, ¿no? Cuando hay hijos in vitro, cuando hay hijos o cuando el papá o la mamá no son, ¿no? Sobre todo con la mamá, con el papá no se nota tanto. A veces en los papás es más fácil colar uno diferente del que realmente es, ¿no? Con la mamá ya es más complicado. Pero y a veces llega gente a consulta y te dice, no, es que Y claro, mi hija no le va bien con las parejas y el papá, no, es que claro, es que no sabe, pero es que su papá no es su papá. Y entonces yo les digo, es que le estás diciendo que media mitad de ella huele a fresa y a ella le huele a plátano.
Ya, claro. ¿Dónde tenemos que tocar los interesados, Charo? ¿A qué puerta llamamos?
Bueno, pues estamos ahora mismo dos personas organizando esto. Está mi compañera Anabel, que está en Tenerife, y estoy yo aquí en La Coruña. Entonces, bueno, os podéis poner en contacto a través de mi teléfono, a través del correo electrónico también de Constelaciones Coruña. Yo ahora he abierto pues la marca de Constelaciones Coruña para darle un lugar y un espacio a todo esto también, ¿no?
Entonces, tenéis una página en Facebook también, ¿verdad?
Tenemos una página en Facebook que es Constelaciones Coruña, está el correo electrónico que es constelacionescoruna@gmail.com, está mi número de teléfono, el 616-457315, y bueno, pues también podéis entrar en la página de Constelaciones Argentina. Sí, ahí podéis ver la escuela de Miguel,
Miguel
el
Schiavo.
Currículum de Miguel Schiavo, todos los años.
Que es impresionante, por cierto.
Impresionante.
Es impresionante.
Es impresionante. Y bueno, es que tenemos una eminencia que viene a la ciudad, Estela, y cuando vienen estas personas hay que respirarlas, hay
claro.
que nutrirse de ellas también, ¿no?
Sí.
Porque es un regalo, sí. que Miguel venga.
Desde luego que
es
sí. Charo, muchísimas gracias por toda esta información, por mi regalo particular que me has dado hoy.
Gracias a eso. Eso es lo fantástico de las constelaciones. Sí, a veces uno llega a las constelaciones acompañado para dejar algo, pero a veces uno también se lleva algo, ¿no?
Sí,
se marcha acompañado.
Fíjate, yo lo he oído y ya tengo un regalo.
Y ya tienes regalo. Ahí
muchísimas
estamos.
Gracias por estar aquí.
Antes de que se despidáis, yo tengo una sorpresa para Charo porque yo no me podía quedar así. Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oh, buenas noches. ¿Qué tal,
hola.
Pablo? Vaya regalo. ¡Qué sorpresa! Sí, es una sorpresa.
Bueno.
Bueno, Pablo, estás en malhumorada. Sé que la llamada te sorprende porque tuvimos aquí un pequeño accidentito con tu canción y sabíamos que le hacía especial ilusión a Charo. Gracias por... No pudimos localizarte antes, pero que sepas que te apreciamos un montón.
Muchísimas gracias. Gracias a Charo y gracias a vosotras por haber llamado y por... No he podido seguir la entrevista, he intentado antes, pero no he podido.
Bueno, te mandaremos el podcast, Pablo, y
sí.
Nada, y esperamos poder poner ese tema en otra ocasión. Muchísimas gracias por atendernos.
Y Pablo ha sido uno de los afortunados que estuvo con Miguel Schiavo en septiembre.
Pues... Sí, yo participé del seminario con Miguel, sí.
Bueno, pues tenemos que despedir. Chaito, Pablo.